Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de Birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de Birra. En la barra, dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? Comenzamos.
Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio de la temporada 2 del podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragoni y estoy aquí con mi compañero y co-conductor de este espacio que se llama Hernán Castellani. Hola Hernán.
Hola Marcos, hola para todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Birra. Esta vez se nos dilató un poco nuestros propios tiempos establecidos para grabar un podcast. Pedimos disculpas porque pasaron casi 45 días desde el anterior. Creo que nuestras vidas no pudieron coordinar que esto suceda antes, pero acá estamos renovados y con un montón de ideas en la cabeza para recuperar el tiempo perdido. Y en el día de hoy tenemos planteado un podcast más a modo de debate, en donde lo titulamos Recetas versus Procesos. Amigo Marcos, contame un poquito más de qué vamos a hablar hoy.
Bien, invito a todos y todas que escuchen el podcast, porque por ahí la definición de lo que vamos a hablar es un poco ambigua. Vamos a hablar, como dijo Hernán, de recetas versus procesos, vamos a hablar un poquito de calidad, vamos a hablar un poquito de todas aquellas cosas que de alguna manera se profundizaron en sus respectivos episodios, pero que a su vez siempre nos quedan como esa cosa de ponerle un broche de oro, un corolario, una terminar con una opinión nuestra sobre qué cosas son importantes en cada uno de los temas que hemos tocado. Así que hoy vamos a estar charlando un poquito de todo lo que nos parece relevantes sobre los procesos, sobre la influencia de los procesos, la influencia de las recetas, de los equipos, qué cosas uno piensa que no puede hacer porque, no sé, porque es un cervecero casero que tiene un equipo muy chiquito o un microcervecero que tiene equipos de plástico y piensa que no puede hacer, pero en realidad se puede, qué cosas piensa que puede hacer y en realidad no, y un poquito charlar sobre eso, por supuesto, dentro de lo que nos den los tiempos del episodio, ¿verdad?
Sí, hablábamos un poco guionándolo y poniéndonos de acuerdo en lo que queríamos desarrollar hoy, que es un poco ambicioso. Queremos tocar muchos temas, muchos de los cuales, por no decir casi todos, ya los tocamos en podcasts anteriores. La idea es un poco compactar la información y armar un podcast como un resumen de lo que nosotros consideramos extremadamente relevante para lograr cervezas de calidad. ¿En dónde está la diferencia y en dónde vemos que realmente vale la pena poner el foco o hacer énfasis o invertir unos pesitos más en equipamiento o dedicarle unas cuantas horas de estudio al respecto? Entonces, sin dar más vuelta, somos volteros, los dos Marquitos.
No, manzana.
Este capítulo va a ser complicado, a modo de que nos quede una información prolija, compacta y con contenido, pero lo vamos a dar todo. Estuvimos guionándolo, estuvimos charlándolo, así que arranquemos. Y te voy a arrancar con una pregunta un tanto ambigua, como va a ser todo este podcast, pero te voy a hacer una pregunta de manera de iniciar el debate.
Dale.
¿Qué hace al éxito de mi cerveza terminada en líneas generales? ¿Hasta dónde inciden los procesos y hasta dónde incide la materia prima?
Bien, bueno, lo dijimos varias veces, yo lo suelo repetir bastante, el hecho de que toda la producción de cerveza, desde que se cultiva la cebada hasta que la cerveza entra en un vaso, es todo un proceso bioquímico muy complejo. Todas esas reacciones bioquímicas de las enzimas, de las levaduras, de las mismas reacciones no enzimáticas que ocurren durante todo, durante el envejecimiento y demás, son procesos que ocurren y tienen sus resultados en función del entorno en el que están. Entonces nosotros como cerveceros y cerveceras lo que más nos importa es controlar todo ese entorno. Es decir, que ocurra la temperatura correcta, el pH correcto, la calidad de las materias primas va a influir muchísimo en cómo reaccionan todas esas enzimas a esas condiciones que le damos. Entonces, definir un punto donde nosotros podemos decir esta es la diferencia para hacer una gran cerveza es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque cualquiera de los procesos puede arruinar el producto si está mal hecho. Y por el otro lado, cualquiera de los procesos que nosotros vayamos en super profundidad, o cualquiera de las materias primas que vayamos al centro mosca, a controlar absolutamente todo, se va a ver totalmente deslucido si el resto de los procesos fueron hechos de una manera un poco más azarosa. Es decir, por ejemplo, si yo controlo la composición del agua para la producción hasta el último miligramo por litro de calcio, pero después fermento porque la levadura no está saludable, nada, que ese detalle que yo vi en el agua no va a ser relevante. Así que yo creo que siempre el secreto de hacer buenas cervezas es ir como que todo vaya junto. Receta, procesos, detalle, voy al detalle en fermentación, tengo que ir a detalle en la maceración, tengo que ir a detalle en el hervor, tengo que ir a detalle en el pH del agua y demás. ¿No te parece?
Completamente de acuerdo. Acá es donde tengo que decir una frase tonta que la repito bastante y de hecho ya la he dicho en otros podcasts, pero va muy de la mano con lo que acabas de decir, que creo más en los procesos que en las recetas. En el sentido de que va directamente apuntado a que con un equipamiento más que básico y con las materias primas que podés llegar a tener al alcance, que quizás no son las ideales, no son las mejores y no son las típicas para el estilo que querés elaborar, con buenos procesos podés tener una muy buena cerveza terminada. En cambio, al revés, con las mejores materias primas y con procesos desprolijos, desordenados o con falta de criterio, el resultado no va a ser bueno, no garantiza nada. Entonces, en mi orden de prioridades, primero está entender bien los procesos bioquímicos y entender bien la química en la elaboración de cerveza para después ir más finito en cuanto al diseño de las recetas y las materias primas en particular.
Mira, espérame, yo incluyo dentro, cuando digo, por ejemplo, yo voy al súper detalle en, por ejemplo, la composición del agua, como decía recién, y voy al súper detalle y yo creo que las materias primas también tienen eso, como si fuera casi un proceso más, y en este caso sería el proceso de selección de materias primas, ¿sí? Yo hice una excelente cerveza con unas materias primas que son las que conseguí, que no son las mejores. Tengo que mejorarla porque hice una excelente cerveza y siempre se puede mejorar. Entonces, para mejorarla puedo ir al detalle en la fermentación, ir al detalle en el control de la maceración, ir al detalle en el hervor e ir al detalle en la materia prima, es decir, ir mejorándola. Ahora, si yo todavía no le saqué lo mejor que le puedo sacar a esa materia prima un poco más barata, no tiene sentido que me vaya a ir a buscar la super materia prima que tampoco le voy a poder sacar todo lo que tiene para ofrecer. Porque no nos olvidemos que esto no es mezclar cosas y sale, ¿sí? La mejor malta o el mejor lúpulo van a expresar eso, aquello por lo cual son los mejores, si yo se los someto a los procesos correctos. ¿Sí? Yo puedo agarrar el mejor lúpulo, el más caro del universo, pero si oxigené cuando hice todo el proceso del dry hopping, o oxigené cuando fui a embarrilar, nada, todos esos aromas hermosos que tenía ese lúpulo los voy a perder. Y claro, entonces es parte de ir al detalle.
Claramente, sí. Para mí siempre me gusta ponerle números y hablar de una manera un poco más concreta, pero para mí con cualquier equipamiento y con cualquier materia prima podemos llegar a una cerveza de por lo menos 8 puntos, 8 puntos y medio. Y después cuando queremos subir esa chiquitésima llevando a desarrollar el estilo perfecto con ahí necesito de una levadura inglesa para desarrollar tal estilo en particular, y necesito por ahí de una malta alemana para desarrollar esa sutileza, o de un lúpulo en particular para los lineamientos del estilo. Pero en líneas generales no tiene ningún tipo de sentido empezar por esas sutilezas cuando se nos escapan cosas más grandes.
Exactamente. Creo que estamos de acuerdo, así como corolario, como para cerrar esto, es que incluso dentro del título del podcast, que les decimos medio recetas versus procesos, casi que deberíamos considerar a la receta como un proceso más. A la receta me refiero a la selección de las materias primas. Después la verdad es que la composición de la receta, si tiene tanto de esta malta y tanto de esta otra, a mí me parece, no te digo irrelevante por completo, pero nada, vos lo has dicho en alguno de tus charlas, de tus cursos, Vinis y Lurso publica las recetas que hacen Russian River, y si yo voy y agarro esa misma receta, copio exactamente, no me sale.
Imposible.
Pliny the Elder. O sea que eso te acabo de parafrasear, creo que en la última charla dijiste exactamente lo que acabo de decir.
Pero a mí me gustó mucho. Hay libros de recetas con recetas ganadoras de 4 o 5 medallas en la World Beer Cup y no las sacás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una receta súper detallada y el producto final? Y bueno, son los procesos que inciden. Entonces, habiendo resumido, déjame encaminar lo que intentamos guionar para el día de hoy.
Dale.
Y mezclando recetas versus procesos y haciendo foco en la calidad, que es un poco el objetivo del podcast de hoy, ¿no? ¿Dónde hacer foco para lograr cervezas de calidad? Hablando de recetas y hablando de procesos. Tenemos unos cuantos tópicos de los que queremos hablar. Empecemos a pimponear entre nosotros lo que tenemos guionado.
Dale.
Materias primas, ya hablamos bastante, pero hablame un poquito de un tema que yo sé que tenés mucho para hablar, fue tema de muchos podcasts, pero manejo de pHs.
Apelamos a mi capacidad de síntesis.
Dale.
terminamos mañana.
Dalo todo para hacerlo en menos de 5 minutos, por favor.
Bueno, manejo de pH. Primera cosa importante, que importa no solo para el pH, para temperatura, para densidad, para todo. ¿Cómo voy a medir? ¿Sí? Lo primero que hacemos cuando decimos manejo de pH es: tengo un pH de tanto, quiero que llegue a tanto. Bueno, primero, para poder haber dicho tengo un pH de tanto, lo tengo que haber medido. Primer punto, el pHímetro con el que yo voy a medir, no me importa si es esos chinitos amarillos que salen 2 pesos o si es el último de mesada de laboratorio. Cualquier pHímetro me sirve. La diferencia va a ser que el chinito amarillo se me va a romper más fácil y me va a durar mucho menos, pero cuando lo mide, si está calibrado, mide bien, ¿sí? Si se deja calibrar el electrodo, mide bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros medimos el pH se modifica con la temperatura en sí. La actividad de los iones protón se modifica con la temperatura. Entonces, si yo no bajo la temperatura del pH que estoy midiendo, voy a estar midiendo mal. Necesito llevar esa temperatura a la temperatura de calibración del pHímetro. No me importa si tiene compensador de temperatura, porque compensa un error y además hago pelota el pHímetro. Entonces, primer punto, asegurarnos que lo que estamos midiendo está bien. Segundo punto, por ahí suena un poco básico, pero he recibido consultas al respecto. El pH que a mí me importa es el pH al que ocurren las reacciones. Como dije al principio, estamos generando un entorno para que esas reacciones ocurran como a mí me interesa. Entonces, no me interesa saber el pH del agua. Me puede llegar a interesar para acercarlo, para lo que sea, pero yo, el pH del agua no me sirve. No me interesa saber de por sí la acidez titulable, que vendría a ser el pH de las maltas, ¿sí? Me interesa qué pasa cuando yo mezclo esas dos cosas, qué pasa en el empaste. Entonces, ese es el pH que yo tengo que medir, ese es el pH para el cual yo tengo que hacer tratamientos de agua y diseño de recetas para que se establezca donde yo quiero, y ese es el pH que eventualmente tengo que corregir. Si ese pH está bien, si ese pH es el correcto, sin agregado de ácido o con un agregado mínimo, el pH hasta el final del proceso va a estar bien. Y en esto, que tengo que hacer la aclaración, porque esto lo digo hace muchos años y ahora las cosas cambiaron mucho, siempre y cuando estoy hablando de una cerveza que no esté hiperlupulada en frío, porque esa hiperlupulación le modifica el pH. Por lo tanto, probablemente tenga que hacer pequeñas correcciones. De eso nos podés hablar mucho más vos que yo. Pero tengamos en cuenta que el pH que me interesa es el de la maceración, el del empaste en sí, ¿sí? A partir de ahí no me importa el pH previo del agua ni la acidez titulable de las maltas. A partir de ahí tengo que ir corrigiendo, si hubiera que corregir, depende de lo que hago en el resto del proceso. Entonces, por un lado la medición, por el otro lado dónde me importa el pH, y por otro lado, con respecto al pH, ¿cómo hago yo para establecerlo? Bueno, como dije, el pH que me importa es el del empaste. Los dos que aportan, digamos, el pH que se va a establecer son el agua y la malta. Entonces me interesa saber la alcalinidad, es decir, las especies de carbono del agua, y me interesa saber la dureza del agua, calcio y magnesio. Y por otro lado, de la malta me interesa saber la acidez titulable, que no la sabemos, pero todos sabemos, por ejemplo, que las maltas tostadas son más ácidas, que las maltas caramelos son más ácidas, que una pale ale es un poquito más ácida que una pilsen. Y entonces con eso yo voy jugando, entre lo que tengo en el agua y lo que tengo en la malta, voy jugando para llegar a acercarme lo más posible al pH objetivo. De manera que la corrección con ácido cítrico, con ácido láctico o con fosfórico sea la mínima indispensable.
Bien, no podría estar más de acuerdo. A modo de resumen de lo que ya dijiste, hay que medir pHs en todas las etapas del proceso. No sirve el pH del agua. Midan el pH del mosto, en el macerado, en el recirculado, al inicio del hervor, al final del hervor y en la fermentación también. Es una práctica muy poco común, ya lo hemos hablado, y es súper útil el pH durante la fermentación y tratar de buscar el pH de la cerveza terminada óptimo. La medición de pH es una medición sencilla, rápida, el equipamiento es barato y nos da una cantidad de información invaluable.
Entonces, sí, y para el que hace de a 20 litros, tampoco es que te come 200 mililitros de cerveza cada vez que vas a medir. Podés sacar
10 nada. Centímetros cúbicos, sí. nada. Entonces, no hay fundamento teórico para no tener una medición precisa y continúa a lo largo de todo el proceso del pH, porque realmente afecta mucho a la calidad. Ya hablamos en otro capítulo, podemos ir al de manejo de agua, cómo la parte enzimática, la floculación, el trabajo de las levaduras, el desarrollo de la coagulación de proteínas.
Sí, y la misma percepción organoléptica de la cerveza va a modificarse en función del pH también.
La parte sensorial, ni hablar que la parte sensorial también. No hay nada peor que una cerveza que termine con un pH alto porque queda alcalina, queda jabonosa, queda un amargor más áspero, pierde tomabilidad. Bueno, un montón de cosas más. Entonces, sí,
y un pequeño detalle con respecto a eso, que esto también me parece importante con todo lo que vamos a medir. Siempre que vamos a medir algo, tenemos que saber qué hacer con esa medida. En principio Hernán dice, midamos todo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con eso? A mí lo que más me gusta ver, que me acuerdo que hace poco vos Hernán, posteaste algo en tu Instagram de una cervecería donde estabas haciendo una asesoría que llegaste y tenía todos los gráficos de pH, densidad y todo eso de la... Me encanta. Yo como un buen nerd me gustan muchísimo esas cosas. Yo lo que le diría es registren todo eso y vayan, aunque todavía por ahí uno le cueste entender, pero les va a generar la curiosidad de entender por qué una fermentación tiene una determinada curva de pH y en otra fermentación la curva de pH es distinta, igual que la curva de densidad. Se acompañan la curva de densidad y la curva de pH. ¿Es rápido el descenso de pH de la fermentación? Bueno, todo eso lo van a ver una vez que tengan los datos registrados.
Está claro que no podés corregir lo que no medís, porque no sabés en dónde está parado. Obvio. Y ahí me acabás de dar pie al segundo punto de nuestro temario de hoy, que es fermentaciones sanas y saludables.
Muy bien, entonces, después de esta pausa, venimos con fermentaciones. Yo siempre quise decirlo así, tipo locutor, pero bueno. Vamos a hacer una pequeñísima pausa con nuestro locutor amigo y venimos para hablar de fermentaciones saludables.
Qué voz, por favor.
Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos, porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando. El podcast de birra.
Y bien, amigos y amigas, estamos de vuelta con nuestro episodio de Charlar de Todo un Poco. Como decía Hernán recién, vamos a empezar a hablar sobre fermentaciones saludables. Y conmigo, obviamente, está Hernán, que de esto sabe bastante y ha charlado bastante sobre esto en sus propios cursos y charlas y webinars lupulados. Así que empezamos, Hernán. ¿Qué te parece importante que uno tiene que controlar para hablar sobre fermentaciones, para que una fermentación sea saludable? Porque la verdad es que si nosotros le tiramos la levadura a un mosto y nos vamos, cuando volvemos la levadura fermentó. Porque
claro,
la levadura eso, quiere comer.
Déjame intentar hacer un modo resumen, que a mí me cuesta tanto más que a vos, de esto, y vos me complementás con todo lo que tengas para decir. Pero lo que veo mucho, pateando un montón de fábricas a lo largo y a lo ancho del país y todo, que tendemos a menospreciar mucho la fermentación y a darle mucha más importancia a cualquier otra cosa, cuando en realidad yo creo que es el punto número uno donde deberíamos hacer foco para elaborar cervezas de calidad. Ya lo hemos hablado de cantidad de inóculo, nutrientes, oxígeno, la mezcla de todo eso y tratar de no estandarizar. Me pasa mucho de ver en fábricas donde voy a trabajar que agrega la misma cantidad de levadura si es un mosto de 1080 que si es un mosto de 1045 y o no oxigenan o oxigenan lo mismo si hacen una cerveza lager que si hacen una cerveza ale con una alta tasa de inoculación y agregan el famoso gramo por hectolitro de un nutriente de marca conocida que lo hemos hablado mucho, tipo Servomyces o Spring Ferm, que nada, me parece que eso es como menospreciar mucho a la fermentación y subvalorarla, en el sentido de que cada vez más tenemos fermentaciones complejas, a mi entender, que requieren de un tratamiento en particular para elaborar una cerveza de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y si vamos a hacer una NEIPA que tiene un 20 o 30% de adjuntos, que sabemos que todos los adjuntos, principalmente la avena, no tienen la cantidad de nutrientes que tiene la malta, bueno, en mi cabeza, una NEIPA de 1065-1070 con 30% de adjuntos es una fermentación un tanto extrema. Ni hablar si voy a hacer algún tipo de una cerveza belga que tiene un candy sugar. Bueno, le estoy agregando un montón de fermentables simples que no van asociados a todos los nutrientes que vienen con la malta. Fermentar un mosto de 1050, 100% malta, es bastante fácil.
Sí, básicamente un mosto de pura malta no requiere ni siquiera agregarle nutrientes. Yo le agrego un inóculo que corresponde. A lo sumo por ahí un poco de zinc, dependiendo de dónde venga esa levadura, si es reutilizada o no. Pero como decís vos, para eso hay que usar el criterio. Yo no puedo estandarizar y decir a todas mis cervezas le agrego tantos gramos por litro de un nutriente súper complejo que me hice traer, porque por ahí si es un mosto de 1050 de pura malta para hacer una dorada pampeana, me preocupa más que la levadura esté activa, que la levadura esté vital y que el inóculo sea el correcto, porque los nutrientes los va a tener en la malta. Ahora, si hago lo que decís vos, la NEIPA o una Imperial IPA de 1080 y quiero que fermente rápido, y bueno, tengo que pensar cómo voy a hacer para que esa levadura fermente, incluso cuando empiezan a tener niveles de alcohol muy altos, cuando empieza a hacer una depresión de nutrientes enseguida y demás.
Claro que hay un montón de casos que salen de la regla. Inclusive pensaba, mientras que hablaba, y lo dije yo, lo dijiste vos, de una cerveza de 1050, 100% malta, tiene la carga de nutrientes necesaria para una buena fermentación, tenemos que hacer una clara aclaración al respecto, que creo que va a estar de acuerdo. Sí y solo sí, le pongo la cantidad de levadura necesaria.
Totalmente.
¿Por qué? Porque yo tengo la cantidad de nutrientes para una buena fermentación, pero con un buen inóculo. Si yo le pongo la mitad de la biomasa que requiero para esa fermentación, bueno, puede ser que el fan de la malta y la cantidad de nutrientes que tenga no sea necesario para una fermentación limpia, rápida, sana y saludable, por más que sea un mostito de 1045, 100% malta. ¿Pero por qué? Porque ahí le metí un factor más que hace que sea más complejo. La carga de nutrientes y la carga de oxígeno para cuando yo hago una propagación es muchísimo más alta que cuando hago una fermentación.
Claro.
Y una subinoculación es una cuasi propagación. A ver, estoy haciendo, es un híbrido al medio. Entonces, una propagación es cuando yo quiero generar mucha biomasa y eso se usa más a escala laboratorio y demás. Pero veo mucho subinoculaciones y esas fermentaciones eternas que está 6, 7, 8 días. Una cerveza de 1050 fermentando, lo veo mucho. Y la verdad es que me parece una atrocidad en el sentido de que estás yendo totalmente en detrimento de la calidad de tu cerveza por no haber manejado ciertas variables distinto y tener una fermentación de 1050 con una levadura ale regular, como máximo tenés que estar en 4 días de intensidad final. Si no, tuviste algún... ¿Tuviste alguna deficiencia? Pueden ser muy variables las deficiencias, pueden ser de nutrientes, puede ser de temperatura, puede ser de inóculo, y puede ser, no vamos a entrar en detalle, y de hecho tenemos un montón de podcasts hablando de fermentaciones, creo que por lo menos tenemos 3. Sí. Pero sí destacar la importancia de que la fermentación es un proceso bioquímico extremadamente complejo que no deberíamos estandarizar y que deberíamos prestarle todo el foco de atención para lograr una buena cerveza.
Sí, un poquito, digamos, recordar algo bastante obvio. La levadura es un ser vivo, ¿sí? Y es un microorganismo eucariota, es decir, está filogenéticamente, o sea, su digamos, es más pariente del ser humano que de una bacteria. La levadura. Por lo tanto, la levadura va a reaccionar distinto y va a producir a todos sus procesos metabólicos, van a dar distintos resultados con variaciones muy pequeñas en las condiciones, variaciones en la temperatura, variaciones en la calidad de los nutrientes que tenga, va a trabajar distinto la levadura si tiene mucho, digamos, si tiene una fuerza osmótica, no sé cómo decirlo sin complicarla, si se encuentra en un mosto mucho más concentrado que en un mosto menos concentrado, va a modificar si el inóculo es el correcto, si el inóculo no es el correcto, y por supuesto se va a modificar en función de los nutrientes que tenga. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que el proceso de fermentación, que es un proceso muy complejo, tan complejo como el de cualquier ser vivo eucariota que tiene que crecer en un determinado medio, cualquier modificación en esas condiciones va a ser modificaciones. Después veremos si esas modificaciones son mayores o menores, digamos, si me inciden demasiado en el producto o no, pero como bien dice Hernán, no podemos estandarizarlos. Tenemos que tener en cuenta que para cada mosto va a haber una condición óptima, una cantidad óptima, una necesidad de nutrientes óptima para la levadura que voy a hacer para que la fermentación sea saludable.
Me encanta cuando tirás palabras como filogenética. La verdad, me encanta.
Me tocaba hoy en el diccionario. Voy por la F.
Es más fuerte que vos. Bien, sigamos porque ya le dimos énfasis, ya dejamos en claro lo importante que es para nosotros. Y la
incluso
idea
hasta no es, te enojaste un poquito.
Decilo. No, le quise dar relevancia. Quería que se entienda lo que para mí significa Bien. La fermentación. Porque soy el primero que digo que como cervecero menosprecié durante mucho tiempo la fermentación. Para mí era una caja de Pandora. Y adentro del fermentador había un gran signo de pregunta que a veces la clavaba en el ángulo y a veces me salía una porquería y no sabía por qué. Y hoy juego de otra forma y digo, che, ¿cuánto tiempo menosprecié lo importante que era esta etapa del proceso? Y ahí lo dejamos. Vamos con el tema siguiente, si querés arrancar
vamos
vos.
Vamos a hablar un poquito de equipamiento. Un poquito, porque la verdad es que es... Como en todos estos temas hay mucho para hablar. También hablamos algo de eso en los episodios de Homebrewers o de cerveceros caseros, en los cuales hablábamos también sobre qué tipo de equipamiento. Una cosa que está atada a lo que venimos hablando y a lo que dijo Hernán recién para cerrar el tema de las fermentaciones saludables. El primer vicio del cervecero casero es tener su equipo de cocción, de producción de mosto, y darle bola a ese equipo de cocción y producción de mosto por encima de la fermentación o incluso de maduración y almacenamiento. La verdad es que como equipo de cocción, mi criterio es que el equipo de cocción es, podríamos decir, con cualquier cosa, con una heladerita de camping, yo puedo sacar un muy buen mosto, ¿sí? Pero con cualquier cosa, condición de fermentación, no voy a sacar una buena cerveza. Entonces, hablemos un poquito sobre equipo. Y no solamente de producción de mosto, sino que también vamos a hablar un poquito sobre qué cosas podemos mejorar y optimizar de nuestros equipos en la fermentación y maduración.
Sí, y acá también nos tenemos que meter más allá con el equipamiento, con los materiales, y es algo que también le hemos dado mucho énfasis antes, de no, yo no creo que no se pueda hacer una buena cerveza en un brewhouse de aluminio, totalmente estoy de acuerdo que sí, yo no creo que no puedas tener una muy buena fermentación en un fermentador de plástico, desde un cilindro cónico rotomoldeado hasta inclusive en un bidoncito de agua tipo sparkling, se recontra repuede. Lo que queremos destacar, que es muy relevante a la hora del producto final que vas a sacar, es conocer tus materiales y conocer qué podés hacer y qué no podés hacer con ellos. ¿Tengo aluminio? Bueno, es muy poco resistente a ácidos y bases. No lo puedo limpiar con cáustica, no le puedo pasar un nítrico o un fosfórico de limpieza o un peracético de sanitización. ¿Tengo cobre o tengo plástico? ¿Qué temperaturas no debería pasar? Porque hay un montón de materiales que son resistentes a ciertos químicos o toleran ciertos químicos en bajas concentraciones y en bajas temperaturas. Entonces, por ejemplo, un plástico puede tolerar una soda cáustica, pero no me tolera una soda cáustica a 70 grados al 4%. Entonces, entender no solo el equipamiento, sino los materiales que tengo en juego, también hace mucho la calidad del producto final.
Sí, e incluso también entender, vuelvo con la parte esa de los detalles, de dónde me meto más al detalle en la producción, en que todo tiene que ir creciendo junto, ¿sí? O sea, ¿se puede hacer una buena cerveza con aluminio? Sí, pero probablemente no sea bueno hacer cerveza toda tu vida con aluminio. Primero porque sospecho que con a la misma acidez del mosto, algo de aluminio va a estar entrando a la cerveza y te lo vas a estar tomando. Pero también porque todos esos problemas de limpieza, todos esos problemas de sanitización, a la larga te van a complicar la vida. Entonces, cuando uno va mejorando, ahora, si yo estoy aprendiendo, si yo voy a hacer mi primera cerveza y conseguí una olla de aluminio, dale, amigo, hacela así, porque eso es lo que hay que hacer. Después, a medida que uno aprende, si usa el criterio, si va aprendiendo todo en su lugar y todo junto, te vas a encontrar con que vos mismo vas a tener esa necesidad de ir mejorando esos equipos, ¿sí? Por un lado, lo vas a tener la necesidad de ir mejorándolos para mejorar el producto, y por otro lado, que creo que es el caso del equipo de cocción, las mayores mejoras que vas a tener es para trabajar más cómodo, ¿sí?
Totalmente.
Se hace mucho más divertido desde el punto de vista del cervecero casero y mucho más eficiente desde el punto de vista del micro cervecero trabajar con equipos de mejor calidad, con mejor diseño, que sacan mejor calidad de mosto. En el caso, sobre todo, de un micro cervecero, tener por ahí un porcentaje pequeño de eficiencia representan varios litros más de cerveza. En el caso de un cervecero, de un micro cervecero, quería decir, en el caso de un cervecero casero, tener un equipo que es más cómodo, que apretaste un botoncito y trasvasa o recircula y demás, hace todo el día de producción mucho más tranquilo y podés hacer los choripanes o el asado mientras estás cocinando. O sea, pero siempre pensando en ir creciendo de a poco. Yo siempre veo mucho cervecero que recién empieza y lo primero que hace es por ahí pretende decir, no, hasta que no tenga el super equipo no empiezo. No, mi consejo es siempre empezar con lo que haya y ahí vas a ir viendo qué es lo que tenés que mejorar.
No, para absolutamente con cualquier tipo de equipamiento podés hacer una muy buena cerveza, pero siempre comprendiendo lo que tenés en mano. No sé, lo hemos hablado muchas veces, pero vas a fermentar en un plástico. Bueno, no enfríes el mosto a 40 grados. Porque vos le mandás un mosto ácido a 40 grados a un fermentador rotomoldeado y le vas a extraer muchísimos más compuestos plásticos, que son fenólicos, que si lo haces a 20. Y lo que pasa es que no me da el sistema de enfriamiento, enfría más lento. ¿Cuál es el problema que tardes 45 minutos en pasar 20, 25, 30, 40 litros? Ninguno es el problema, pero tenés cuidado con esos pequeños detalles. Tenés una manguera que no es la super manguera mallada, aspirante, expelente, tipo Dunlop, que soportan 110 grados y cualquier cosa que se le cruce en el camino, está perfecto. pero no le pases, por ejemplo, soda cáustica a 80 grados o un mosto hirviendo. Usar en otra etapa del proceso en donde no manejes temperaturas, no manejes concentraciones.
Sobre todo, ten en cuenta que su vida útil va a ser más corta y cambialas.
Claramente, claramente, sí, totalmente. Las famosas mangueras cristal zafan, andan bien, nos dejan bastante gusto, pero cuando tenés una manguera cristal que era transparente y vos la ves un marrón oscuro que no se ve de un lado para el otro, y indudablemente eso está para el cambiazo, ya tiene una porosidad semejante que tiene como mosto seco, el famoso biofilm adentro de la manguera, eso ya es inlimpiable, es insanitizable y merece reemplazo.
Bien, como resumen de la parte de equipos, me gustaría decir una cosa. Sepamos que podemos hacer una buena cerveza con cualquier equipo que tengamos, pero sepamos que no podemos hacer cualquier buena cerveza con cualquier equipo. Tenemos que saber, así como no podemos hacer una stout si no tenemos maltas oscuras, y por ahí no podemos hacer determinado tipo de cerveza si no tenemos un fermentador que me mantenga la presión, o por ahí tenemos que adaptar todos nuestros procesos y materias primas al hecho de que no tenemos un fermentador que pueda mantener la presión. Básicamente es eso, es podemos hacer muy buenas cervezas con cualquier equipo del que dispongamos, pero no podemos hacer cualquier buena cerveza. La tenemos que pensar y diseñar en función de las limitaciones que tengamos en nuestro equipo.
Y con esto que me decís, y junto con lo que acabas de decir antes, también hablando de equipamientos, me das tema a otro tema, otro tópico del que le dimos mucha relevancia y los dos hemos hecho bastante énfasis. De hecho, creo que el último capítulo de la temporada 1, el 16, es limpieza y sanitización, y va de la mano con materiales, y va de la mano con algo que en mi experiencia, también recorriendo fábricas y pateando un montón de distintos sectores productivos y tipos de cervecería, desde chicas a grandes hasta homebrewers, veo que está un poco por demás menospreciado, va de la mano con fermentaciones sanas y saludables también, todo tiene que ver con todo, pero ¿qué tan importante es tener buenos protocolos de limpieza y sanitización en cuanto a la calidad de nuestro producto, Marquitos?
No, bueno, ya lo hemos hablado, es fundamental y, digamos, lo obvio, la parte obvia es fundamental porque todo aquello que pase, trasvase el momento donde, digamos, post enfriador, contracorriente de placa o lo que fuere, una vez que el mosto, que es un medio de cultivo que nosotros queremos que sea colonizado por las levaduras que le vamos a agregar, una vez que ese mosto está en condiciones de ser fermentado, no solo las levaduras van a fermentarlo. Si bien el mosto es bastante hostil para la gran mayoría de los microorganismos, sabemos que hay otras levaduras y algunas bacterias que son capaces de colonizarlo. Eso es la obvia. Todos sabemos que hay que sanitizar simplemente para que no haya otro microorganismo que genere cosas, que por ahí se coma cosas que la levadura no, o que le gane a la levadura y genere sabores y aromas no deseados. Pero además de eso, tengan en cuenta que, por ejemplo, nosotros, siempre termino hablando, diciendo algo del agua, pero cuando nosotros medimos un físico-químico de agua, tenemos que necesitamos 50, por mínimo 50 miligramos por litro o partes por millón de calcio. Estamos hablando de miligramos en un litro. Es una cantidad ínfima, ¿sí? Piensen que cualquier mugre que pueda tener ese macerador o la olla de hervor o lo que fuere, me puede llegar a aportar muchísimo más de otras cosas que no sabemos qué es lo que tiene la mugre. Más allá de la cuestión orgánica y biológica, me puede aportar un montón de cosas. Además, la suciedad puede llegar a generar que ahí se metan microorganismos que después son muy difíciles de sacar con los procesos estándares. Y eso me lleva a algo que también mencionamos y que es importantísimo. ¿Cómo sé si limpié bien? Digamos, porque yo le pregunto al proveedor o pregunto en mi grupo de WhatsApp de amigos cerveceros y me dicen, yo le paso 20 minutos de cáustico a 40 grados, yo a 60, yo 15, yo...
Validar.
Efectivamente. ¿Qué quiere decir validar?
Validar, lo hemos hablado muchas veces. Básicamente, de una manera muy poco técnica, para mí validar es corroborar que lo que nosotros pensamos que estamos haciendo bien, realmente lo estamos haciendo bien.
Perfecto. Validar es fijarse que si cumplimos con el objetivo del proceso que estábamos haciendo. Si yo cociné un pedazo de carne y lo corto para ver si está del color que quiero, estoy validando el tiempo que le puse para cocinar.
El punto de cocción.
Exactamente. Si yo pruebo la cerveza para ver si gasificó, ponele, ¿sí? Estoy validando el tiempo que lo usé para gasificar. Ahora, cuando yo quiero validar el proceso de limpieza y sanitización, lo primero que tengo que tener claro es qué es lo que estoy buscando. ¿Cuál es el objetivo de la limpieza y sanitización? Bueno, que no tenga, que no aporte aromas y sabores no deseados y que no tenga microorganismos. Que no aporte aromas y sabores no deseados, básicamente tenemos un instrumento muy sensible que es nuestros sentidos, ¿sí? Simplemente si yo paso agua incolora e insípida e inodora, la paso por algo que está limpio y sanitizado, cuando sale el agua esa debería seguir siendo incolora, insípida e inodora. Si tiene un olor al sanitizante o a cualquier otra cosa, si tiene un gusto distinto o un color distinto, es porque algo la está coloreando. Entonces eso que yo creí que estaba limpio no lo está. Y la parte un poquito más técnica sería la de hacer la validación desde el punto de vista microbiológico. Tenemos un episodio completo sobre, que creo que se llama algo así como el laboratorio sin laboratorio o una cosa así, donde ahí explicamos y charlamos más en profundidad sobre las distintas técnicas.
Básicamente estamos haciendo un podcast para archiviar nuestros propios podcasts.
Es un poquito
así. Pero bueno, dale.
Pero en esa tengan en cuenta que la mayoría de las técnicas a lo que apuntan, desde el punto de vista microbiológico, a lo que apuntan es a lo mismo que pasó, que dije recién con respecto a probar el agua a ver si cambió después de pasar por algo limpio. Es decir, algo que no debería tener microorganismos, lo paso por el lugar que está sanitizado y me fijo si le crecieron o no microorganismos. Si crecieron es porque los incorporo en ese lugar.
Bien, y tengo el último highlight, el último topic del día de hoy, que también da para hablar un montón. También lo hemos conversado, tenemos un capítulo con el amigo Balsán, ya que estamos hablando de viejos capítulos de birra, para aquellos que nos escuchan hace poco o no se fueron directamente a ese, que lo podríamos titular estabilidad y cuidado de la cerveza terminada, doble flecha, incorporación de oxígeno disuelto.
Bien, perfecto. Bueno, yo hago una pequeña introducción, pero después la parte más práctica es toda tuya, que haces tantas cervezas lupuladas y sabemos que para las cervezas lupuladas es terrible el oxígeno, con lo cual vos tenés un máster en preocupaciones por mililitros de oxígeno de aire que pueda incorporar una cerveza. Así que, en principio, la introducción teórica sería básicamente que las cervezas envejecen porque se oxidan, ¿sí? Me refiero obviamente a una cerveza que no tiene ninguna contaminación. Si yo alguna vez encontré una cerveza que en la casa de mi madre que yo había empezado a hacer y que tenía 10 años ahí y que con mucha alegría cuando la destapé vi que no tenía microorganismos, que no estaba ácida ni nada, pero era un vino blanco, no era una cerveza, una cosa muy loca. ¿Qué quiere decir? Que esa cerveza se oxidó pero no estaba contaminada. Lo mismo pasa muchas veces con cervezas que traen de afuera, que vienen desde Europa. Ahora por ahí las cuidan un poco más, pero cuando empezamos a hacer cerveza, que acá no había una cultura cervecera, medio que mandaban las cervezas que estaban medio viejitas, y así fue que nosotros descubrimos muy bien el aroma a oxidación, papel mojado y demás. ¿Pero qué quiero decir con esto? Lo importante acá es el oxígeno. El oxígeno es el que va a generar tanto precursores de oxidación, es decir, compuestos que luego dentro de la cerveza se oxidan y forman producto de oxidación, como el oxígeno en sí mismo oxidar otros compuestos que no serían tan precursores por sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el resto de las cosas que nosotros hacemos para mantener una cerveza tienen que ver con la oxidación. Si nosotros mantenemos la cerveza en frío, es porque el frío limita la velocidad de las reacciones de oxidación. Si nosotros tratamos que una cerveza no se agite, es porque la agitación aumenta la velocidad de las reacciones de oxidación. Si tratamos que la luz no le dé o usamos botellas ámbar para que no le dé determinadas longitudes de onda, es porque esas longitudes de onda producen oxidación y así sucesivamente. O sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la cerveza tiene que ver con disminuir el contacto del oxígeno. Y para eso yo diría, no escatimen ideas por más sencillas que parezcan. La cerveza tiene que recorrer medio metro de manguera purgamos esa manguera para que no tenga aire adentro. La cerveza tiene que vaciar un poquito, entonces le va a entrar aire por arriba. Busquemos una forma de que ese aire que entra no tenga oxígeno. Y así sucesivamente. ¿Vos qué decís?
Sí, totalmente, Marquitos. Cada vez más le damos más énfasis al cuidado de la cerveza terminada. Cada vez más entendemos que, como vos dijiste, sí, las cervezas lupuladas son súper sensibles. Pero la oxidación, entendámosla como que es un demérito en cualquier tipo de cerveza y nunca es positiva. He escuchado muchas veces de que, no, yo no tengo oxidación. Es imposible que no tenga esa oxidación. O no, en esta cerveza me gusta un poquito oxidación. No, el envejecimiento y la guarda bajo atmósferas controladas, en temperaturas controladas, sin grandes incorporaciones de oxígeno, es lo que entendemos como envejecimiento y se busca un poco para las cervezas alcohólicas, las cervezas de guarda, las que pasan por barrica y demás, y eso pasa a ser un atributo. Pero cuando hablamos de oxidación, de reacciones de oxidación, siempre es un demérito, siempre va en detrimento de la calidad de la cerveza y cada vez más trabajamos en tener procesos, metodologías, equipamientos que disminuyan esa incorporación de oxígeno en la cerveza terminada. Como ya lo hemos dicho antes también, hablamos de ppb, hablamos de microgramos por litro, hablamos de partes por billón y realmente pequeños detalles hacen la diferencia. Como purgar un recipiente a gran escala es un detallón, como purgar una manguerita antes de conectarla a un tanque es un detallecito, como purgar una manguera o una cañería de trasvase de un fermentador o madurador, de un madurador a un barril o a una lata o a una botella, evitar movimientos intermedios innecesarios, por ejemplo, en lugar de ir de fermentador a barril y de barril a botella, si puedo hacer fermentador o madurador directamente a producto final, lata, botella, es mucho mejor que pasarlo por barril. ¿Por qué? Porque tengo un proceso al medio que, por más prolijo que sea, una mínima incorporación de oxígeno vamos a tener. Como también dijo Marquitos, ese oxígeno no solamente depende de la cantidad que incorporemos en cada proceso, en cada movimiento de la cerveza terminada, sino también depende de las temperaturas, depende de lo que tengamos para oxidar. No es lo mismo lo que tenemos para oxidar en una Pilsen que lo que tenemos para oxidar en una Imperial IPA o lo que tenemos para oxidar en una Wee Heavy o una Strong Scotch Ale. Entonces, sin entrar en detalles, sin entrar en la parte más práctica o más teórica de el oxígeno y los procesos para minimizar la incorporación de oxígeno disuelto, que no podemos dejar de darle extremadamente relevancia a que la calidad y la estabilidad, entiéndase la estabilidad como el sostenimiento en el tiempo del producto que yo terminé de elaborar. ¿Cuánto va a durar mi cerveza en los días, en las semanas y en los meses, en la calidad en la que yo la terminé de elaborar? Eso lo sería una definición muy básica de estabilidad y también está directamente relacionada con la incorporación de oxígeno disuelto. Después de la estabilidad, que sería una incorporación baja en donde voy teniendo un leve detrimento de mi cerveza, ya voy a la producción de off-flavors y a las reacciones de oxidación que son más severas y realmente van en contra del sabor y el aroma de mi cerveza terminada.
Sí, y tengamos en cuenta que, o sea, técnicamente no es así, pero la cerveza es como un ser vivo, como que está viva. Desde el momento en el que entra la lata a la botella o al barril, o del momento que sale del madurador, empieza a envejecer, ¿sí?
No, claramente.
Por más super equipamientos y precauciones que hayamos tenido, siempre empieza a envejecer. Retrasamos ese envejecimiento tratando de moverla lo menos posible. Me acuerdo que Balsán mismo dijo: cada vez que vos mueves la cerveza incorporás oxígeno, por más que tengas la cervecería del universo. Estoy de acuerdo con eso. Cada vez que la movemos, como dijiste vos recién, estamos incorporando oxígeno, así que hay que hacer un riesgo-beneficio con la necesidad de mover la cerveza de un lugar a otro, de trasvasar a barril y después a lata o a botella y demás. pero sepamos que desde el instante en el que la cerveza sale a ser consumida, está envejeciendo. Lo frenamos con precauciones previas, lo frenamos con frío después, pero siempre va a estar envejeciendo, o sea, va a tener una vida útil. Obviamente cada cerveza y cada cervecería va a tener que definir cuál es la vida útil, va a tener que definir cómo manejar, cómo cuidar esa cerveza en función también de dónde la va a vender y cómo va a controlar el producto. Es más fácil controlar un producto que está en barril, que yo se lo llevo al bar, que a la semana que viene voy y le cambio ese barril por otro y demás, que por ahí una lata que se la lleva un distribuidor y que el distribuidor anda a saber cómo la guarda y cómo la reparte. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso, sobre todo cuando vamos a perder control del producto.
Bien, y hemos llegado al final de nuestro temario, estamos en tiempo, lo hemos dado todo para nuestro no poder de resumen. Espero que haya servido a modo de organizar los lineamientos. Por eso digo, dije al principio de este podcast que me parecía un poco ambicioso y un poco complejo lo que nos estaban proponiendo, porque sin desarrollar nada queríamos tocar los principales puntos en donde nosotros creemos que está la calidad del producto terminado. Y son todos y cada uno de ellos, y cada uno de todos los que hablamos tiene un montón de ramificaciones, y hay otros más que por ahí inciden en menor manera, pero una cerveza de calidad es la sumatoria de muchas pequeñas buenas prácticas. Y quizá ninguna por separado hace grandemente la diferencia, pero la sumatoria de esas cientos o miles de buenas prácticas hacen un producto destacable y de calidad, y eso es un poco lo que queríamos intentar resumir hoy.
Sí, por supuesto quedan millones de cosas para decir, y como decís vos, cada uno de los temas que tocamos también tiene muchísimos ángulos desde donde verlos y muchísimas aristas para seguir tocándolos, pero bueno, esperamos haber tirado un poquito nuestra opinión sobre qué cosas vamos a ir buscando y vamos a ir tratando de meternos a aprender y adquirir experiencia para ir mejorando la cerveza. Son tantas que, por supuesto, no solo no se puede resumir en un podcast, sino que muchas veces no se puede resumir en una historia de vida cervecera. O sea, siempre uno tiene cosas para ir mejorando y sobre las cuales ir profundizando. Y a todos los que hace ya bastantes años que hacemos cerveza, nos pasa que incorporamos prácticas o detalles, como decía Hernán al principio, sobre la fermentación, que no podemos creer cómo hacíamos cerveza durante tanto tiempo sin darle bolilla a eso.
Totalmente. Estamos preparando los próximos dos podcasts con temas nuevos que creemos que van a pegar bastante bien. Así que quédense atentos a las redes de Birra. Quédense atentos a nuestro canal de Spotify, en donde están todos los podcasts en Birra Blog. Y nos vemos muy, muy pronto. Un saludo grande para todos.
Perfecto, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar y nada, nos vemos ahí en las redes sociales y demás. Saludos.
Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.